When you're long in the tooth, short in the sleep, there's nowhere left to hide. And the raindrops fall safely, along with your tears. None of the cool heart or the lonely, in the pool so chlorine.
Almas y traemos a nuestros amigos para comenzar este gran tiroteo radiofónico que responde al nombre de Vaya Panorama, tu programa de confianza, tu programa de sabiduría, tu programa con capas como las cebollas. Pero no podemos comenzar este programa sin presentar a nuestro líder supremo, a nuestro dictador perpetuo, a nuestro César con pelo, a presentar a Carlos Martínez.
¿A mí se me oye?
Sí, sí, se te escucha perfectamente.
Con pelo y cada vez menos, ojo, también hay que decirlo.
Ha pillado la referencia de César, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues sí, estamos aquí ya por fin en la radio, que como puse en las redes sociales, digo, nuestros colaboradores van a estar ausentes durante unas semanas porque están intentando ser algo en la vida. Bueno, pues no sé si seré algo en la vida o no, yo creo que no, pero bueno, por lo menos he terminado los exámenes, que no te creas que...
Oye, pues ya es un gran avance. Ya
sí, por eso.
Más que yo aún tengo un examen pendiente. O sea, ese es un nivel que yo aún no he superado.
Pues yo, gracias a Dios, ya los he terminado y espero que no tenga que volver a estudiar hasta el año que viene, porque si no quiere decir que estoy yendo a las extraordinarias y no quisiera eso. Pero bueno. Y bueno, tengo a mi lado a José Ángel Martínez, que también ha vuelto de Madrid. ¿Qué tal, José Ángel?
Yo muy bien. Como dices, hemos intentado hacer algo de nuestra vida. En este caso ya he terminado mis exámenes. Por lo que sé, de momento todo bien, pero todavía no sé todo.
Bueno. Pues esperemos que la cosa termine también bien. Yo, de momento, ha empezado la cosa bien. Esperemos que siga así. Bueno, Alfredo, pues vamos a dar comienzo del programa, ¿o qué?
Ya veníamos a darle comencito, ¿no?
Pues nada.
A darle ya, ¿no?
Cuando quieras, comenzamos.
Ahí la... Y yo creo que con esto podríamos darle perfectamente comienzo. Ha habido una subida de música, ha habido un arranque, ha habido una potencia... se me está volviendo a dar el problemilla de que por un oído.
No, pues sí, pero bueno, eso ya es una cosa ya.
Pero ya es parte de la
típica de aquí de Nova Onda. Si no
funcionaría las cosas.
Exactamente.
Yo me sentiría mal si esto no me ocurriera.
Si los auriculares de Nova Onda se escucharan por los dos oídos, no sería lo mismo.
No, porque tendrías que estar tú menos atento, tendrías que sacarte menos las castillas del fuego, claro. Esto pues para que te entrenes de verdad.
Bueno, pues me gustaría hablar, ya que hemos estado mencionando los exámenes de la universidad, de ese concepto, ¿no?, que supone los exámenes de la universidad. Pues Ángel, ¿cómo has vivido esas 2-3 semanas de exámenes?
Yo bastante bien, tengo que decir, salvo por un examen que sí que me ha costado un poco más y he tenido que dedicarme más a él, bastante bien. También es verdad que yo estoy en una carrera que he sabido más o menos así con conocimiento general por los adolescentes, que es de las fáciles.
Pero ¿tú crees eso también? ¿O desmientes eso?
Yo, comparando con lo que la gente dice de otras carreras, yo creo que sí, que es un poco más asequible. También es verdad que es una carrera de vocación, podríamos decir.
Está bien, ¿no?, que
es
lo reconozcas.
Es una carrera a la que tú llegas y quieres ya hacer lo que vas a hacer en el futuro, ¿no?
¿Cuál es tu carrera?
Sí, se puede saber.
Bueno, vamos a decirlo ya. No está aquí disponible en Albacete para estudiar, es comunicación audiovisual.
Ay, esa me gustaba.
Lástima.
O sea, era una de mis opciones, no como carrera, pero sí como módulo superior.
Claro, sí. Aquí sí que está, de hecho. Y en Albacete está como módulo superior disponible, creo.
En la UCLM creo que está, pero está en Cuenca.
En Cuenca,
¿no?
Sí. Y ahora creo que la quieren habilitar en Guadalajara también.
Ah, entonces ya, pero eso ya va por otra universidad, claro. Ya la de Alcalá. Bueno, pues yo, fíjate, hablando de los exámenes, tengo que decir que ha sido una semana dura, cansada, o sea, agotadora, de estar estudiando y echándole horas, y sí que he tenido alguna asignatura de decir, joder. Pero bueno, en general bien, porque lo bueno que tiene es que mi carrera me gusta bastante. Yo estudio económicas y no he tenido ningún problema. Pero bueno, esperemos a ver si la cosa ha empezado bien con las notas. Ayer me dijeron una y esperemos que continúe así de bien. Y bueno, tú, Alfredo, bueno, tú estás haciendo...
Yo estoy haciendo
una FP. Exacto. Pero bueno, que es que hay un estigma en torno a las FP y como que tienen menos importancia y se considera que aquella gente que va a las FP es porque no vale. Y es absolutamente todo lo contrario, por lo menos lo que yo pienso. ¿Qué tendrías que decir ante eso, ante las críticas que reciben las FPs?
Pues me gusta mucho la pregunta que me planteas y mi respuesta es bastante firme. Yo creo que es simplemente otra forma de enfocar los estudios, mientras que a lo mejor la universidad es más años, mucha más teoría. Es verdad que sales muy preparado para ejercer ciertos oficios, ¿no? En tu caso está clarísimo y en el tuyo aún más. Así que, no sé, pero sin embargo, lo que yo estoy haciendo, como que a lo mejor llega a más tipos de empleo, ¿no?
Sí.
Porque puedes desarrollar ser monitor de ocio y tiempo libre, puedes incluso también ser gestor turístico y también como hacer guías, efectivamente. Claro. O sea, tocan más palos y creo que te prepara mejor para una salida rápida al mercado laboral. Yo lo veo así. Muchas FPs te preparan para eso.
Sí. Es que es lo que tú dices. Y es más, hay FPs, vamos, es muy diversa la FP. Uh-huh. Tienes carpintería, soldador, cocinero, los de las ambulancias, que ahora no sé cómo se llaman, técnico de prevención de riesgos.
Y además están muy bien
qué.
Distribuidas también en los institutos.
Y si no fuese por esos oficios, o sea, es que yo no entendería la sociedad sin los oficios que se enseñan y que se imparten en las FPs. Por eso las FPs son muy importantes.
Claro, completamente son necesarias, en el sentido más literal de la palabra.
Sin esos
conocimientos que ciertas personas tienen que tener, es que la sociedad, como tú dices, no sería posible, tal y como la conocemos.
Por eso, entonces, siempre ha girado esa concepción en torno a la FP de que la gente que no vale, se van a la FP y ya está, se sacan algo y ya está. Y los de la universidad son los mejores y son los que van a tener todo el empleo y todo. Y eso no es así, porque seguramente a lo mejor Alfredo encuentre empleo antes que tú y que yo, José Ángel.
Efectivamente.
Seguramente y seguro, vamos. O sea.
Sí. O sea, 100%.
No, vamos, te lo digo yo y... Y yo también te lo digo a ti, y eso vamos.
Estamos de acuerdo.
La redundancia de decirnos cosas. Yo te lo digo a ti, pero yo quiero que me lo vuelvas a decir otra vez a mí, porque si no me siento aludido.
Ah, que si no me siento aludido, bueno.
No hay debate,
Yo te lo digo todas las veces que quieras.
Podemos finiquitar este tema si queréis, y si no, podemos comentar algunas noticias de esta semana, porque hay bastantes noticias frescas.
Yo también tengo una noticia, Alfredo, cuando quieras. Empieza tú primero,
¿vale?
Ya
lo
voy
yo. Si quieres, vale.
Ahora voy yo con la mía, que la mía es un poco más...
A lo mejor es la misma que la mía, no lo sé, pero...
No lo sé, pero bueno.
La mía tiene que ver con un juicio.
Ah, hombre, sí,
probablemente
por favor,
el vale, juicio más...
¿Sabes lo que he hecho en falta? Ahora que dices juicio, he hecho en falta a nuestros compañeros y amigos Alejandro Molina y Faustino González, porque entonces ambos se enzarzarían en una pelea jurídica de la que no podríamos salir, y tú lo sabes, Alfredo, que hemos tenido lío con ellos.
Vaya,
bueno,
vaya.
Lío, tampoco. En el que empiezan ahí a decirse dicharajos jurídicos y no podemos parar. O sea,
es un partido de tenis que solo puedes mirar, es como una bola que se va cambiando.
Exactamente,
de lado,
y ya,
solo
puedes... Ya le tengo que decir yo a Alfredo, ya, corta, porque es que si no,
cambia,
no se
puede de tema.
Parar. Entonces, ahora que estamos aquí, los inexpertos en derecho, pues no va a haber ese problema. Entonces, cuando quieras.
El titular es muy sencillo. Johnny Depp gana el juicio contra Amber Heard por difamación. Es cierto que el titular vende, porque no exactamente ha ocurrido eso, pero bueno, básicamente creo que... Resumiendo por así encima de la noticia, Amber Heard tiene que pagarle...
15 millones.
A Johnny Depp, y creo que Johnny Depp también le tenía que pagar
2
cierta
millones.
Cantidad, exacto, 2 millones. Te lo sabes tú mejor que yo, y eso que ya estoy leyendo.
Estoy informado yo, ¿eh?
Me gusta que la compaginemos. Y, por ejemplo, también había otra noticia que la abogada de Amber Heard aseguraba que no podía pagarle ni 10 millones a Johnny Depp, pero
esa
bueno,
yo no la he visto ya.
Esa es otra, salió un poco más
pero,
actualizada.
Quisiera preguntar, 2 millones de euros Johnny Depp a Amber Heard, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las causas?
José Ángel quiere...
Sí, lo sabe.
Estoy muy confuso respecto a ese tema, porque es algo bastante controversial, no tiene demasiado sentido.
Claro.
O sea, no. Podrían haber dicho, Amber Heard, págale 13 millones a Johnny Depp y arreglado,
y
¿no?
Está, a esos 15 le quitamos esos
porque,
dos.
Porque resulta, hay mucha gente muy confundida, sobre todo en redes sociales.
Sí.
Y sobre todo, valga la redundancia, fans de Johnny Depp y de los Piratas del Caribe.
Sí, o sea, sobre todo.
Porque aparentemente Johnny Depp solo ha hecho eso, a pesar de que tiene una carrera muy extensa.
No, sí, de hecho, y hablando de su carrera, Johnny Depp está súper agradecido a sus fans.
Sí.
Y porque dicen que le han devuelto la vida con esa sentencia.
Sí, el caso es que hay mucha gente confundida y piensa que lo que se ha demostrado en este juicio es que a Johnny Depp, bueno, Johnny Depp era maltratado por su ex esposa Amber Heard, cuando esto no es así. Johnny Depp ha ganado un juicio por difamación, porque Amber Heard publicó en cierto periódico, cierta revista, cuyo nombre no recuerdo, un manifiesto...
¿Puede ser que fuera el Washington Post?
Puede ser.
Sí.
En el que no mencionaba el nombre de Johnny Depp, pero afirmaba haber sido víctima de violencia familiar. Sí, sí, violencia de género.
Uh-huh.
Y por ese motivo fue en el que Johnny Depp fue cancelado, fue expulsado de productoras... Warner Bros. Le quitó su puesto en Animales Fantásticos, esta saga, y Disney le quitó su puesto como el Capitán Jack Sparrow. Y a partir de ahí, pues la carrera de Johnny Depp evidentemente se fue a pique y decidió denunciar por difamación. Y una difamación, recordemos que es la atribución de un hecho no delictivo.
Que ha sacado una matrícula de honor en Derecho.
Entonces, es verdad.
Claro, se nota.
Entonces, derecho aplicado a la comunicación audiovisual, hay que mencionarlo.
Eso se nota.
Muy bien.
Entonces, claro, no es que se haya demostrado que Amber Heard maltratase a Johnny Depp. Se ha demostrado que que no era cierto que Johnny Depp maltratase a Amber Heard.
Y que Johnny Depp ha sido difamado por Amber Heard.
Claro,
también,
claro, efectivamente. Claro. Que ha sido difamado en el sentido de que Amber Heard, lo que publicó en esa revista, o no me acuerdo ahora, bueno, en ese texto que publicó, no debería haberlo hecho. Pero no se ha demostrado muchísimo menos que no hubiese algún caso de violencia de Johnny Depp contra Amber Heard, por ejemplo.
Podríamos puntualizar también que en el momento en el que salió la noticia de Amber Heard, o sea, cuando ella escribió en el Washington Post, ¿no? Fue en el auge del movimiento Me Too.
Cierto.
Y entonces, claro, se sumó esa ola, porque además en aquel momento era muy sencillo también unirse. Es un tema pantanoso, pero no sé si entendéis por dónde voy, ¿verdad?
Estaba muy reciente el caso de Harvey Weinstein, era este productor de Hollywood que trabajó con grandes actores como, por ejemplo, Ben Affleck, y que, bueno, de repente salió a la luz un montón de casos en los que se demostró con creces que era un depredador sexual de muchas actrices y, bueno, y no solo actrices, personas del equipo... Evidentemente, chicas.
Igual que Bill Cosby también.
Muy jóvenes de Hollywood. Y bueno, nadie sabía nada. O sea, todo el mundo era muy amigo de este señor, pero nadie sabía nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, muchas chicas aprovecharon en el sentido positivo de la palabra, de que se atrevieron a salir a la luz y a revelar sus casos en los que ellas también habían sido acosadas, no solo por este hombre, sino por otros muchos monstruos relacionados con Hollywood. O incluso con la industria musical estadounidense, ¿no?
Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que también hubo cierto oportunismo. Si bien por una parte fue positivo, sí, por otra parte, como este caso, el de Amber Heard, hubo cierto oportunismo.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es eso, que al final, obviamente la mayoría de denuncias que hubieron son verídicas, han habido juicios y han salido vencedoras,
sí,
como tenía que ocurrir, ¿no?
Claro.
Pero claro, en este caso, digamos que se ha roto la red y se ha colado a alguien, pues que, sinceramente, es que por mucho que al final el juzgado fuera popular y hay mucha gente que aún está a favor de Amber Heard,
sí,
y Johnny Depp también ha tenido sus cosas, porque Johnny Depp no es que sea aquí precisamente un santo al 100%,
claro.
Pero claro, en cuanto a los males que se han hecho mutuamente, Amber Heard yo creo que ha traspasado la línea de la difamación, pero muy de lejos. O sea, lo que habrá difamado Johnny Depp a Amber Heard comparado con lo que le ha hecho ella a él, se queda a mantillas. Es de nicho, es verdad. Entonces, no, yo la justicia no entiendo de derecho como tú, pero sí que veo que por lo menos hay una especie de sentencia de compensación hacia la figura de Johnny Depp, porque se la merece.
Pero ahora que ha dicho, porque José Ángel ha dicho la palabra oportunismo, hoy en Instagram he visto un vídeo de Amber Heard llorando a moco tendido, y justo cuando le iban a sacar una foto, posaba para la foto y seguía llorando. O sea, quiero decir que...
Sí, ha habido muchos vídeos así del juicio, muchos, como decíamos antes, fans de Johnny Depp, que tampoco tienen mucho conocimiento de lo que está ocurriendo. También es verdad que ha sido un juicio de muchas horas y horas y horas. Entonces
sí,
ahí hay momentos. Yo, personalmente, otras cosas no, pero en los momentos estos de que la gente ha hecho memes dentro del juicio, a ver, yo no lo consideraría. Habría que cogerlo con pinzas, uh-huh, diríamos. Todos esos momentos de supuestamente Amber Heard posando. Hay otro momento en el que está sentada ella en, ¿cómo se llama?, cuando están declarando ante el juez. No me sale ahora la palabra.
¿En el estrado o la palestra?
Sí, no lo sé, en una de las dos cosas. Bueno, estaba ahí y entonces, como que ella termina de declarar, le toca a Johnny Depp, y ella, cuando está Johnny Depp acercándose, como que hace como que no se da cuenta, se levanta muy lentamente para que Johnny Depp llegue donde está ella y ella haga como que se asuste, como que no se quiere acercar a él.
Sí, no.
Entonces, mucha gente lo ha clasificado como teatro.
Exacto.
Pero bueno, yo todo eso lo cogería con pinzas, sí, esos momentos del juicio, porque al final es una situación extraordinaria y no sé, no creo tampoco que ella de verdad estuviese pensando, con esto vamos a ganar el juicio, vamos a fingir que es un maltratador.
No, claro. No
sé. Hay un ejemplo que yo creo que vendría muy bien para entender esto. ¿Habéis visto las entrevistas estas que, por ejemplo, hizo Ibai, ¿no?, de Tolkien,
sí,
y tal? Y luego, aparte, hacían unas muy resumidas, que a lo mejor eran 3 horas de entrevistas resumidas en 5 minutos, básicamente, que eran de la peor entrevista de no sé quién, y pillaban los momentos más sacados de contexto, con más insultos. Yo recuerdo una de Josep Pedrerol que era para partirse.
Claro,
yo creo que a lo mejor el efecto es, este efecto ha ocurrido también dentro de este juicio.
Totalmente.
Porque claro, son 4 horas de juicio o lo que sean, y te lo resumen en vídeos de 2 minutos.
Claro, tú te metes a Twitter y ves eso, ves ese momento de Amber Heard supuestamente posando, pero es que si tú te pones el juicio y ves las 4 horas de juicio, pues igual lo cogieron en un momento que, como dices tú, está sacado de contexto.
Ahora bien, los momentos de objection de parte del jurado de Amber Heard son para reírse. O sea, cuando se hizo una objeción a sí mismo. Que la jueza fue en plan de, a ver, señor, no quiero quitarle su título de abogado, pero por favor, compórtese. Sí.
También ha habido muchos ataques al equipo de abogados de Amber Heard, y realmente, bueno, son personas que están haciendo su trabajo,
sí,
¿qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Y como que se ha hecho un mito alrededor de los dos abogados de Johnny Depp, que es que sé hasta cómo se llaman.
¿Cómo se llaman?
Él se llama Ben, no sé ahora mismo el apellido. Y ella, se me ha olvidado, pero ella es latina, estoy casi seguro.
Ah, no.
Porque tiene un apellido, se apellida Vázquez, pero no me acuerdo ahora cómo se llama.
Bueno, pues la el señorita caso que, Vázquez y
sí,
Ben.
Sí, vamos a llamarlas así.
El señor Ben y señorita Vázquez, me gusta.
Luego me voy a acordar seguro. Pero que el caso es que la gente en redes sociales los están como poniendo por los aires, ¿sabes?
Sí. Pero por ser los mejores abogados del mundo o algo así, ¿o qué?
Sí, como que han defendido a Johnny Depp, han defendido a nuestro héroe, son nuestros héroes también.
Sí, sí.
Yo creo que también
que te diga?
La parte de Amber Heard también les ha hecho mucho favor, en el sentido de que cuando han intentado reunir pruebas a lo que han intentado tirar, que ha sido un poco agredir la imagen de Johnny Depp, no les ha salido muy bien.
No.
Las pocas cosas que he visto es que les salía el tiro por la culata cada 5 segundos. Recuerdo incluso una videollamada que hicieron con un, no sé si era un amigo de Amber Heard o algo así, y que el tío estaba como en un coche o algo así, súper informal, y la propia jueza se ofendió, como que dijo, está muy fuera de contexto, y tuvo que colgarla.
Claro. Y a Johnny Depp le han hecho, vamos, un favor enorme todos sus testigos, porque, por ejemplo, su exmujer, ¿cómo se llama esta chica? Kate Moss. Sí, creo que sí. Ha dicho que, claro, ella lo sigue queriendo muchísimo y que en ningún momento fue violenta con él ni presentó ningún comportamiento de ese tipo. Entonces, claro, todas las mujeres que han rodeado la vida de Johnny Depp han dicho que él no nunca ha sido un hombre violento. Que se le pueden atribuir muchas cosas. Que ha podido
ser drogadicto.
Justo, sí, ha podido ser un drogadicto. Ha podido ser un toxicómano, porque lo ha sido y él lo ha admitido.
Como Will Smith.
Pero que un maltratador no lo ha sido nunca.
No, claro, claro.
Y eso a él, claro, le ha hecho un favor enorme en el sentido de que era un juicio, como decíamos antes, por jurado popular.
Exacto.
Yo creo, voy a puntualizar una cosa más y vamos a cambiar de tema porque nos hemos enquistado un poquito. Pero ha venido muy bien porque hemos profundizado muy bien en esto. Y es que es verdad que Amber Heard, muchas de sus intervenciones se ha llegado a demostrar que es una persona que buscaba el conflicto, que le gustaba mucho, que hay muchas personas que funcionan así por cómo se han educado o por cómo conciben la vida, en el sentido de que a lo mejor estaba discutiendo con Johnny Depp, Johnny quería evitar la discusión, pero ella la buscaba, porque es como que a lo mejor quería dar rienda suelta a esas emociones negativas, pero como que lo necesitaba, esa imposición de la superioridad y de buscar el conflicto. Yo a personas así al final, pues... a ver, hay muchas personas así en este mundo, pero claro, que al final quieras llevarte la victoria, sí, claro, sabiendo que tú eres precisamente una persona sana en ese sentido, pues es un poco hipócrita. A lo mejor no es consciente, seguramente no lo sea, pero porque bueno, se me caería la cara de vergüenza, pero bueno, mira, yo soy yo también.
La abogada de Johnny Depp era Camille, como Camille, escrito Camille, con doble L y E, sí, Camille sí. Vázquez, además con una S.
Vázquez. Pues vamos a dar otro asunto. Y bueno,
¿seguro?
Sí.
Confío en ti,
Uno, vamos así. Exactamente. Vamos alternando.
Y bueno, esta semana, bueno, ayer, ¿vale? Terminé ayer los exámenes, pues fue ayer por la tarde. Estuve leyendo periódicos digitales y tal, y el paro en España ha bajado por encima de los 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, y es un mínimo histórico. 20 años no había tantos empleados como hay ahora. Entonces, yo quería preguntar, pues, ¿a qué creéis que se debe? Bueno, no, voy a hacer primero una pregunta y esto a modo de curiosidad, porque yo la economía es una cosa que vivo y me gusta mucho.
Claro, hombre.
Entonces os voy a preguntar.
No se te nota, Carlos.
Bueno, ¿vosotros creéis que el hecho de que baje el desempleo, ¿eso es bueno para la economía o malo para la economía? A ver qué creéis, venga. De que baje el desempleo, de que digas, hay poco desempleo y hay mucho empleo. ¿Eso es bueno o malo para la economía? Venga.
¿Quieres que empiece yo?
Empieza tú.
Vale. Es que yo creo que también depende de cómo lo cataloguemos. Si nos metemos únicamente en el factor económico, ¿vale?
Sí.
O sea, si nos metemos solo en el factor económico y obviamos lo social...
A lo social, si quieres también puedes decir si tiene consecuencias malas o buenas.
Que baje el desempleo y que todo el mundo esté trabajando... O sea, vamos a poner un ejemplo un poco radical, pero que es muy útil a lo largo de la historia. El Tercer Reich, ¿vale?
Venga.
En esos tiempos, el dictador Adolf Hitler consiguió que todo el mundo... trabajase, ¿no? Haciendo proyectos prácticamente megalómanos, ¿no? Autopistas por casi toda Alemania, cosas de ese estilo.
Sí.
Y sacó a todo el mundo del desempleo. ¿Se mantenía el sistema económico? No. ¿Trabajaba todo el mundo? Sí. ¿Más o menos éramos todos igual de pobres? Bueno, eran igual todos de pobres, pero tenían una mínima de renta. Sí. ¿Era bueno para la economía? Claro, porque fomentaba cosas, pero no se sostenía.
O sea que Alfredo dice que el hecho de que haya menos desempleo es bueno para una economía, ¿no?
A corto plazo quizás, sí. Es que me faltan muchos conocimientos. Bueno, pero pues, entonces, me podría centrar mucho en el factor social.
Si
pero
sintetizamos tu idea, nos quedamos con que es bueno, ¿no?
De momento sí, de momento sí. Yo diría que sí.
Alfredo dice que es bueno, de momento sí, ¿vale? José Ángel.
Yo estoy con Alfredo y creo que si solo me das ese dato de que baja el desempleo, tenemos más trabajadores, evidentemente es un dato positivo.
Vale. O sea, es bueno, ¿no?
Sí.
Pues fijaros lo curioso que es, pero que baje el desempleo tiene consecuencias negativas para una economía.
¿Pero a largo plazo te refieres?
No, en el corto plazo.
¿En el corto?
En el corto plazo y en el largo plazo. Porque también hay muchas veces hay que saber diferenciar entre corto y largo plazo. Porque corto plazo en contabilidad es un año. En teoría económica son de 8 a 10 años. O sea, es que eso puede variar mucho. Y el hecho de que suba, el de que baje el desempleo puede ser malo porque suben los precios. ¿Y cómo explicáis vosotros esa subida de precios? Porque baja el desempleo pero suben los precios. ¿Cómo explicáis eso?
No lo pues entiendo, cuanto, cuanta más gente trabaja, más dinero tiene la gente y por tanto más suben los precios.
Bueno, ¿no? Podría ir, pero no. Esto es muy sencillo. Mira, baja el desempleo y por lo tanto aumenta el empleo y por lo tanto aumentan los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, esos trabajadores van a poder llevar a cabo una mayor presión, una mayor fuerza para que se suban los salarios, ¿no? Tienen un mayor poder de negociación para que se suban los salarios. ¿No es así?
Claro.
Entonces, al final, esa fuerza sindical hará que se suban los salarios. Bien, entonces, ¿esas subidas de salarios no supone una subida del coste de producción para las empresas? Pregunto. O sea, ahora me cuesta más producir porque tengo que pagar más a mis trabajadores, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ¿ese aumento del coste de producción no lo voy a trasladar a los precios?
Sí, claro.
Y por lo tanto va a haber inflación.
Sí,
y la precios. Inflación es mala para la economía.
Sí.
Obviamente. Entonces, que haya que baje el desempleo tiene consecuencias negativas. Punto y fin.
Es una muy buena forma de verlo. Entonces, no lo puedo contraargumentar porque. No
quiere decir que las bajadas que el hecho de que baje el desempleo aumenta la inflación y la acelera. Esto es lo que se conoce como modelo de Phillips o curva de Phillips y establece una relación negativa entre desempleo e inflación. Entonces, claro, lo que tenemos nosotros en la cabeza, tenemos una concepción errónea de que. ¡Guau! Wow, que baje el desempleo, eso es buenísimo. Ojo, porque puede haber una subida de precios espectacular y que no la sepamos controlar. Entonces, hay una tasa de desempleo que es la NAIRU, no sé si tú que has dado economía, no sé si habrás oído.
Me suena, luego que la gráfica de Phillips sí que me sonaba.
La NAIRU es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, ¿vale? Es unas siglas en inglés y compatibiliza los deseos retributivos de los empresarios con los de los empleados. Entonces, es una tasa que no acelera la inflación, ¿vale? Y es en esa tasa de desempleo en la que nos tenemos que situar. Por encima de esa tasa, los precios van a subir, ¿vale? O sea, quiere decir que se va a acelerar la inflación. Y hablando de la inflación, que es un problema que hemos tenido nosotros muy presentes, os voy a preguntar yo una cosa. ¿Es bueno que es mejor? ¿Que suban los precios o que bajen los precios? A ver qué me sabéis decir. Venga.
Claro, depende de para quién, evidentemente.
Para todos, en general, que suban los precios, ¿vale? Porque la inflación es una subida generalizada de los precios, ¿vale? Entonces, yo os pregunto que ¿es bueno que suban los precios? ¿Sí o no? ¿Qué es mejor, que suban los precios o que bajen los precios? Esa es mi pregunta.
Ni la inflación ni la deflación son positivas para la economía, porque son ambas dos son antónimas de equilibrio económico. Vale. Evidentemente, si hay deflación, tiene que haber inflación para equilibrar, y si hay inflación, tiene que haber deflación para equilibrar otra vez.
Bueno, el razonamiento de José Ángel va bien, pero a ver, venga, ¿qué es mejor, que suban los precios o que bajen los precios? ¿Qué es mejor para una economía? Es decir, oye, esto es mejor, esto es peor. ¿Cómo que me dirías? Entonces,
pues a ver, claro, si miramos desde el punto de vista de los hipotéticos clientes, ¿no? Es mejor que bajen los precios. Pero claro, si lo miramos desde el punto de vista de las empresas, es que mejor que suban los precios. Entonces.
Bueno, va bien. O sea, José Ángel no ha dicho ninguna barbaridad. O sea, ha dicho una cosa que tiene mucho sentido. Venga.
Pues, yo voy a decir otra, pero más con respecto a la sociedad, que es de lo que yo entiendo un poco.
Venga, tú de lo que quieras, venga, de la sociedad.
De lo que pueda la sociedad tenga sentido. Muchas veces se dice la frase de que lo que muchas veces evita que no nos estemos dando de leches por la calle por malestar social y tal, es que al día siguiente sabemos que una barra de pan va a costar más o menos lo mismo que al día anterior. No va a haber una subida de precios bestial en el sentido de que de una simple barra de pan va a costar 3 euros.
No, eso es impensable. Las de precios son siempre escalonadas.
Claro, antes, por ejemplo, a lo mejor rondaba los 35, ahora está más en 60, pero más o menos es algo razonable y asequible. Entonces, claro, al final depende cuánto subiría el precio. Si sube una barbaridad, crearía un malestar social importante.
Lo que estás diciendo me está gustando mucho y ahora voy a cuando dé la respuesta.
Pero sí que entendería, o sea, yo si nos metemos ya en un punto de vista más económico, que hay una subida de precios razonable en la cual las empresas se pudieran salir beneficiadas para que mantengan su productividad, como tú bien has explicado antes, y también los consumidores puedan más o menos aguantar y consumir una cantidad parecida o la misma a lo que estaban haciendo previamente.
Vale. Bueno, lo que ha dicho Alfredo junto con lo que ha dicho José Ángel se complementa muy bien. Y de ahí yo podría sacar cachitos, ¿vale? Y a lo mejor construir una teoría pues, con fundamento, ¿no? Pero bueno, a la pregunta que os he hecho, ¿es mejor que suban los precios o es peor? Bueno, es peor que suban los precios a que bajen los precios. Porque si bajan, he dicho todo lo contrario, es peor que bajen los precios a que suban, es preferible que suban los precios, sí. Porque si hay una deflación, ¿vale? No confundir con la desinflación, que es todo lo que es parecido, pero no. Si hay una deflación, el agente, siendo consciente de que los precios van a bajar, lo que va a hacer es retrasar su decisión de compra. Os voy a poner en un supuesto. Vosotros, como mejor agentes que sois, cogéis, decís y pensáis, vamos a ver, el precio de este teléfono móvil hoy va a valer 500 euros, pero mañana va a valer 400, pero es que al día siguiente va a valer 300. Retraso mi decisión de compra en vista de esa bajada de precios. Entonces lo que se hace es, se produce una contracción del consumo enorme y las empresas producen al mercado y tienen esa producción ahí estancada. Por lo tanto, la bajada de precios produce una paralización de la economía. Entonces, lo contrario cuando suben los precios. Una subida de precios estimula la economía porque la gente, en vista de que van a subir los precios, lo que va a hacer va a ser adelantar su decisión de compra, va a comprar más y va a consumir más en vista de que los precios van a subir. Claro, por lo tanto, es peor que bajen los precios a que suban.
Ese es el supuesto de que las familias tengan conocimiento previo de lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Si tú me dices, oye, que mañana una barra de pan va a costar 20 céntimos, pues digo, pues no la compro mañana, la compro pasado que va a valer 10. Pero claro, si tú me dices, mañana una barra de pan va a costar 60, digo, ostras, si mañana va a costar 60, no me espero a pasado que va a costar 70, la compro mañana que cuesta 60. Pero claro, eso es desde el punto de vista en el que tú me lo digas. Si yo eso no lo sé...
No, pero el consumidor lo va sabiendo porque, como he dicho antes, las bajadas de precios no son escalonadas. Entonces, me entero de que al día siguiente la barra de pan, si valen 40 céntimos, va a valer 30. Entonces, el consumidor dice, pues al día siguiente va a valer menos porque acabo de darme cuenta de que están bajando los precios. Sí. Entonces, es peor que bajen los precios a que suban los precios. Y lo que ha dicho Alfredo, una subida de precios, yo creo que has dicho por ahí, sostenible, ¿no?
Razonable, sostenible.
Entonces, se prefiere que haya una inflación, ojo, pero sostenible y que esté en unos niveles del 3%. Porque lo que produce la inflación es una minoración de la renta disponible y, por lo tanto, del poder adquisitivo. Y eso me imagino que lo sabrás.
Sí, hombre.
Y eso es lo que produce. Entonces, tenemos que tener una inflación sostenible, ¿vale? Uh-huh. Que es lo que mucha gente no entiende. O sea, la inflación es buena, pero sostenible y no en los niveles esos que tenemos, claro, del 9% y del 10%. Que ha bajado, por cierto. Está ahora mismo en un 8% y tal. O sea, hay los indicadores lo dan un poquito de esperanza, pero vamos, que seguramente vaya a volver a subir porque el combustible ha subido. Otra vez. Claro. O sea, el combustible está en 2,09 euros.
La luz ha bajado un poquito.
Nada.
Al parecer.
Un poquito.
Claro, pero teniendo en cuenta la subida histórica que ha tenido.
Claro, pero si baja la luz y suben los combustibles, el efecto es cero. Entonces, de nada nos sirve. Y bueno, en cuanto al empleo, estaba diciendo, el número de desempleados está por debajo de los 3 millones de desempleados. Ya hay ciertas críticas por parte del resto de los partidos porque dicen que esas estadísticas están siendo maquilladas. Entonces, si tenéis que decir algo ante eso,
yo sabéis que es verdad, que es mentira. Otra cosa que puedo llegar a decir es que en muchas ocasiones, y esto ocurre casi siempre, nos podemos ceñir a lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es que, a ver, sí que es verdad que a lo mejor partidos como el que nos está gobernando ahora mismo, el PSOE, tienen buenas políticas sociales, tienen unas políticas en cuanto al exterior más o menos razonables, no son descabelladas. Y bueno, sobre todo las sociales, las sociales son bastante buenas. Pero las económicas, muchas veces las decisiones que toman, como tú bien dices, como buscan la mejoría de lo social, la mejoría por lo menos aparente. Buscan parchear muchas veces. Es lo que buscan hacer. Y sobre todo a corto plazo, porque no sé, rara vez he visto que lo hagan a largo. Aparte porque en España...
No, a ver, todas las políticas económicas que se toman son cortoplacistas, pero porque los gobiernos duran 4 años. Exacto. Y lo que quieren es... efectivamente,
8 años, o sea, de gobierno es raro verlo.
Por eso, nunca se van a tomar... Ojo, y el presupuesto, se lleva a cabo de manera plurianual, o sea, por varios años. ¿Vale? O sea, los proyectos que vienen recogidos en el presupuesto no son de un año. O sea, un proyecto que venga recogido en el presupuesto puede tener una programación de 4, 6, 7 años, ¿vale? Por ejemplo, la construcción de una autovía. Entonces, en ese sentido, sí que a veces se toman políticas económicas, políticas presupuestarias, que es como se llama, en el largo plazo. ¿Vale? Pero sí que, como ha dicho Alfredo, la mayoría de las decisiones que toman son cortoplacistas.
¿Tiene sentido?
Por lógica, simplemente. Porque si sabes que en 4 años vas a perder el poder, lo más seguro...
Exactamente.
Y es lo que
le va a pasar al PSOE, pero bueno...
Seguro. O sea, ahora mismo tal y lo estamos viendo. Pero bueno.
Pues si os parece, hemos mencionado a PSOE, así que...
Vamos a hablar
si
de política.
Si os parece bien, cerramos por este momento el apartado económico y vamos a algo, una noticia que tengo aquí... que acabo de encontrar, más del apartado político, pero que también tiene algo que ver con el audiovisual. Porque bueno, la noticia es la siguiente.
Está bien encargadita, venga.
Vox anuncia que de llegar al gobierno de Andalucía cerrará Canal Sur.
Cosa, mira, permítame hacer una puntualización y ya sí. Habláis todo lo que queréis. Me parece muy fuerte, muy poco moral por parte de la señora Olona, que no siendo andaluza se presenta a las elecciones de Andalucía. Eso es como si a mí me da por presentarme a las elecciones de Canarias, saber que se me ha perdido a mí en Canarias o en Galicia. Eso es lo primero y principal. Y que vaya buscando cualquier pueblo remoto de Andalucía para empadronarse. Que al final le han dejado empadronarse en Salobreña y de hecho tuvo problemas en Salobreña porque el ayuntamiento no quiso dejarle. Y se tuvo que empadronar en la casa del presidente de Vox de allí de Salobreña. O sea, en ese ya ámbito de desesperación ya dijo, vea, voy a empadronarme aquí en Salobreña, que no sabrá a lo mejor ni dónde está Salobreña y a lo mejor no ha puesto un pie en ese pueblo en su vida.
Probablemente.
Pero bueno, y eso es lo que yo quería decir. Ahora, os dejo vosotros.
Buena intervención, ¿eh? Me ha gustado.
La verdad que sí. La verdad es que yo desconocía este dato. Que la
pues ella es alicantina, o sea, ella nació en Orihuela.
Y se está presentando a las elecciones de Vox en Andalucía.
Efectivamente.
Bueno, por Vox en Andalucía, mejor dicho.
Sí.
Y además con esta campaña, este partido, ya. En general en España, lo que quieren es abolir las autonomías. Y claro, para acabar con las autonomías, primero tienen que cerrar los canales autonómicos.
Sí, no, claro.
Sí, a ver, eso es lo que pone en su programa.
Que a ver,
que yo ahora quería intervenir también diciendo una cosilla, pero bueno, termina primero de explicarlo y ya.
No, el caso es que han dicho oficialmente en sus redes sociales que en el caso de llevarse esas elecciones de Andalucía, cerrarán el Canal Sur, que es para quien no lo sepa, imagino que no habrá nadie que no lo sabe, es como si aquí nos cierran, pues eso, sí, Castilla-La Mancha.
Exactamente.
Básicamente, Castilla-La Mancha Televisión. Sí. Lo que quería puntualizar es que de un tiempo a esta parte, por lo menos lo poco que he visto de las proposiciones, ya no solo de Vox, sino de muchos partidos, pero Vox es un buen ejemplo. Proponen cosas, o dicen que van a hacer cosas muy llamativas, estilo de radicales, diría yo, muy sí. Radicales. Cambios de verdad, que muchos votantes de Vox dicen eso. Es que dicen que van a hacer cambios de verdad. Es el principal argumento que tienen.
Sí.
Pero claro, es una especie de fake news, por así decirlo, porque luego verdaderamente van a poder hacer eso, van a tener el poder. Y ya no que lo tuvieran, quiero decir, tenemos el ejemplo de Murcia. En Murcia llevan ya bastante tiempo y esos cambios radicales que en un principio proponían no los han llegado a hacer. Es que, o sea, quiero decir que una cosa es lo que puedes proponer cuando no tienes el poder, sí, pero no, cuando claro. Tienes el poder es ya. Que eres uno más del sistema.
Exactamente. Sí.
Eres más parecido al PP de lo que eras antes,
pero bueno,
que un nacionalista.
Vamos a ver, lo que has dicho de que los políticos prometen y no cumplen, eso no es que ocurra ahora, eso viene ocurriendo desde que el mundo es mundo.
Sí, no, pero mi punto está en que, por ejemplo, dentro del bipartidismo, tanto PP y PSOE nunca ha propuesto nada descabellado en todo lo que conocemos de historia de la democracia española. Descabellado como esto.
Es que has dicho descabellado.
Descabellado como esto.
Yo no tengo ningún reparo en decirlo, no me tengo por qué esconder. Has dicho descabellado. Pues el único partido que ha propuesto medidas descabelladas, y yo no estoy de acuerdo con este partido, ojo, ¿sí? Es Podemos. Y eso es verdad.
Hombre, cerrar todos los canales autonómicos también es bastante descabellado.
Es bastante descabellado. Sí, es un bueno, atentado contra la libertad de expresión.
Vox y Podemos, y esto no sé si estaréis de acuerdo o no, lo que quería decir son los extremos, pero al final los extremos se terminan tocando. Vamos.
Hostia, buena frase.
Es
sí.
Lo que yo sí. Pienso, lo que yo creo. Ya no sé si vosotros pues lo compartís o no, pero al final...
De lejos, Charlie, la duda ofende. ¿Cómo lo tenemos al final? Vamos a ver.
Al final se termina.
A ver, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Una cosa es una cosa. Esto como dijo Rajoy, sí, ¿no? Estoy...
La frase de Rajoy.
Un plato es un plato
y un vaso es un vaso.
Y esto se lo digo yo a usted.
Ay, bueno, ETA es una gran nación y...
Los españoles.
Bueno, sí.
Los españoles. Muy españoles.
Muchos españoles.
Muchas gracias. Bueno, en fin. Después ya de estas breves invitaciones de Rajoy, dices que una cosa es una cosa y dos son dos.
Pues efectivamente.
Cuéntanos.
Sí, no me parecen dos partidos comparables. O sea, como decía Alfredo, medidas descabelladas. Yo no he visto a Podemos queriendo cerrar todavía un canal de televisión.
No, sí. Yo no digo que sea de cerrar un canal de televisión. Digo sí, en general. Pero bueno.
Yo entiendo tu punto y estoy con José Ángel en el sentido de que son medidas diferentes lo que sugieren, mientras que no, Podemos claro. Se centra muchas veces, Podemos en el momento en el que tenía más fuerza, ¿no? decía una barba, sandeces. No me salen las palabras a veces. Una barbaridad, es económicas increíbles. Sí, muy parecidas al estilo venezolano y dices, a ver, esto aquí a lo mejor no es buena idea.
Y comunista.
Sí, pues solo puede ver lo que él conforma su estructura de su base política.
Sí, lo ha dicho Pablo Iglesias alguna vez, que él es comunista.
No, él dijo, yo soy comunista. Lo dijo en un programa en 13TV.
Actualmente no, pero en su momento cuando
sí, empezó a pillar fuerza, nada, me por su casa en esta urbanización a las afueras de Madrid.
Cómo se referían a la casta. Era una forma de luchar contra el sistema muy a estilo socialista, pero que también rozaba.
Él es como China, ¿no? O sea, somos comunistas, pero economía de mercado, ¿no?
Exacto.
O sea, el comunismo de puertas para afuera sí, pero luego de puertas para adentro ya.
Yo voy diciendo una cosa, pero luego otra.
Exactamente, pues yo creo que lo mismo ocurre con Pablo Iglesias.
Pero bueno, que estábamos con Vox y Vox,
sí, bueno,
y Vox cerrando canales autonómicos, ¿eh?
No, pero lo que quería decir yo básicamente es eso, que ellos a lo mejor decían más cosas de ese estilo en cuanto a lo que Charlie puede considerar sandeces, y Vox se refiere más a temas sociales, a temas que verdaderamente la población entiende, da igual tu nivel cultural, y puedes estar más o menos de acuerdo o no, pero vende mucho, vende muy bien la moto.
Sí, pero yo no sé a quién está intentando convencer, por ejemplo, en Andalucía con el cierre de Canal Sur, porque, por ejemplo, tenemos los programas estos de Juan y Medio, que es adorado en Andalucía por las personas mayores,
yo lo he visto y todo,
que yo creo que son los que más pueden tender a votar a Vox. Y yo sí, por ejemplo, imagínate, si hablamos a nuestro público andaluz, que no creo que sea muy amplio, pero... Si tu abuelo se entera de esto, de que quieren cerrar el canal donde tiene Juan y Medio su programa.
Tú pon el ejemplo de que nosotros estamos en compañía con Ramón Chu.
Claro.
Lo mismo.
Lo mismo, tal cual.
Ramón Chu.
¿Verdad?
Ramón García acompaña a mucha gente de la tercera edad por las tardes. Mi abuela, por ejemplo.
Mi abuela también.
Lo suele ver.
Sí.
Y les da la vida, les da la alegría de ver a los que son de su edad, van allí, el fulanico, mira allí, tal, está venido.
Van de público los de los pueblos.
Exactamente.
Entonces,
eso no se puede hacer. Y yo no sé, bueno, a favor o en contra de que se elimine Canal Sur, por ejemplo.
Totalmente en contra. Pero es que además ellos justifican que, por ejemplo, la noticia antes que la he leído... Decía que es un canal que está costando a los andaluces miles de millones de euros en impuestos. Pero vamos a ver qué tiene que ver eso con... O sea, además, primero no lo creo. Y segundo, es un motivo que tenga que pagarlo. Primero, no creo que sean miles de millones de euros lo que estoy diciendo.
Ni de lejos.
Y segundo, es malo que haya un canal, los autonómicos y la 1 de radio, bueno, todos los canales de radio y televisión española, si tengan que pagar con los impuestos de los españoles. Yo eso no lo veo mal.
¿El qué? Que no se pague con todos los impuestos de los españoles.
Que los canales autonómicos y Radio Televisión Española se pague con impuestos.
Hombre, vamos a ver, quizás el tema de los canales autonómicos... A ver, bueno, no, de hecho, vamos a ver, no, los canales autonómicos se pagan con los impuestos de todos ya.
Claro,
o sea, claro, por eso te digo. O sea, que no se puede cambiar, el sistema fiscal no se puede cambiar. O sea, no se puede decir, bueno, pues como, como Andalucía tiene el Canal Sur... pues se le va a poner un tipo impositivo mayor que a los de Castilla-La Mancha, que no tiene.
Si sabéis,
eso no se puede hacer.
Que además de con los impuestos de los españoles, esos canales se pagan con un pequeño porcentaje de los ingresos de cada uno de los canales privados. Telecinco, Mediaset, paga el 30% de sus ingresos a Radio Televisión Española por ley.
Ojo, es que las televisiones privadas, vosotros no os llegáis a imaginar la ingente cantidad de dinero que pueden recaudar. Y claro, vosotros decís, ¿de qué? ¿Los anuncios? Poner un anuncio en televisión de 30 segundos puede costar millones de euros.
Sí,
me suena que en
por 30
episodio,
y por 30 segundos.
En un episodio de La que se avecina lo parodiaba muy bien eso.
Lo digo por eso porque se me ha venido a la cabeza.
No fastidie.
Creo que le dicen, usted quiere poner un publirreportaje de 20 segundos, le va a salir la broma por... 10 millones de euros. Pero no me lo diga en pesetas. No, se lo estamos diciendo en euros. Pues viene a lo mismo. ¿Sabes? Pues sí. Entonces, no, yo veo bien que las privadas, oye, pues contribuyan, ¿no?
Y además que tanto los canales autonómicos como Radio y Televisión Española no tienen ingresos de publicidad.
Exactamente.
Porque no está permitido.
Exacto. Hacía tiempo,
claro. No sé. Desde que yo tengo uso de razón.
Hace bastante, no hace tanto tiempo, fue como en los 2010,
no
por ahí.
No, pero de quitarla mientras retransmitían, por ejemplo, programas, películas, series,
sí, pues, o sea,
no podían hacer anuncios.
A ver, que bueno, que no tendrán anuncios, pero luego te meten los suyos.
Claro, pero no es lo mismo, es autopromoción. No es lo mismo publicidad que autopromoción.
No, ya. O sea, que al final te clavan clava el intermedio, ¿sabes?
Claro, sí, te ponen el intermedio, pero además dura menos, porque hay veces que hablábamos de Telecinco, viene a 3 Media, ni siquiera te dice cuánto tiempo de anuncio va a haber y te clavan 12 minutos de anuncios seguidos.
Yo he estado viendo una serie en Antena 3, que no sé si la habréis visto, que se llama Alba.
No, pero estuve a punto de, o sea, de figurar.
Ahí. ¿Ah, sí?
Sí. Pero al final no me cogieron.
Pues, bueno, un pedazo de serie. La grabaron en Villajoyosa. O sea, sí, que te tenías que haber ido para allá. Bueno, pues empezaban con un intermedio y decían, un minuto intermedio. No, perdón, 30 segundos intermedio.
Volvían.
Dices, bueno, vale, dan un ratito tal. Luego volvían, un minuto de intermedio. Y luego ya ni pensaban, ya te metían 8 minutos de intermedio. Digo, ¿no les da vergüenza?
Porque además, no recuerdo ahora el tiempo, pero hay una ley, con la ley de comunicación audiovisual, la que no permite tener más de ciertos minutos de publicidad por cada hora.
Hombre. Claro.
Entonces, las cadenas son muy listas y cogen todo el día, las 24 horas del día, y de así a lo mejor puedes tener una hora de publicidad al día en total.
Sí.
Te meten la hora entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche.
Nada.
Y a las 4 o 5 de la mañana, si te pones la tele, no hay publicidad.
No hay publicidad.
Para no saltarse la ley.
Menudo listos.
Entonces, por de madrugada, si te pones a ver pues lo que quiera que haya en la programación de estos canales de madrugada, sí, no tienes publicidad.
Nada, vaya unos listos son. Pues, quería mencionar otra noticia muy breve, que la vi el otro día, porque yo cuando vengo de los exámenes me pongo las noticias y me duermo. O sea, me vuelvo a dormir.
Sí.
Y estuve escuchando una noticia en la que había un anteproyecto de ley o una idea de anteproyecto, no sé si era una idea o es que estaba el anteproyecto ya, de que quieren eliminar sistemáticamente el contenido pornográfico, la producción de género pornográfico
en España.
Pero, vamos, eliminarlo es nada de pornografía. Y porque dicen que la pornografía incita a la prostitución, eso dicen algunos periodistas, algunos entendidos, y otros dicen que es prostitución directamente. Entonces ya no sé cuál será vuestra opinión ahí en torno a eso.
¿Quién quiere empezar?
Si es que la queréis dar, que yo pregunto.
Es un tema potente, ¿eh?
Te he visto con ganas, Alfredo. Empieza tú.
Sí, me estás pasando ahora a mí la patata caliente, ¿no?
A ver, es un tema
peleagudo.
Espinoso. O sea,
¿cuál tu opinión? Pues depende cómo la digas. Imagen, sí. A ver. Yo tengo una opinión formada con respecto a este tema, obviamente.
Bueno, pues a ver, la opinión.
Voy a empezar un poco por cómo has acabado. ¿Lo llegaría a calificar fía de prostitución?
No, va a ver, no digas prostitución,
hay gente que lo hace,
bien,
gente,
o sea, es que veo que lo dices flojito.
Hay gente, sí. No, es que hay veces que me da cosita.
Tú, mientras que no digas la palabra tabú, usa todos los eufemismos que claro, te dé la gana.
Vale,
pero
perfecto. Pues lo que acabo de decir. Vale, hay gente que sí lo hace y también hay gente que defiende aquello de que cada individuo es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.
No,
ahí
hombre,
están las dos ideas.
Por supuesto.
Están las dos ideas ahí flotando, muy bonitas. Ahora bien, prohibirlos... no, la verdad es que no estoy de acuerdo. O sea, y me gustaría, incluso a lo mejor, de verdad que me gustaría, pero es que no, mi forma de pensar me lo impide. Lo primero porque, ya no por la libertad de que cada uno más o menos pueda hacer lo que quiera.
No, claro.
Lo primero, entiendo a la gente que, por ejemplo, también diga que por el tema económico, que es, hay gente que se mete ahí, sí, y le arruinan la vida.
No es que le arruinen, sí, pero aparte, le pueden arruinar la vida.
Hay trata de personas,
pero no en el porno. En la pornografía.
La prostitución.
También
en la prostitución. En la
también
pornografía,
hay trata de personas. Es algo
puesto,
muy tapado por las grandes empresas pornográficas. Hay mucha trata de personas en pornografía.
Hay trata de personas, sí, también. No, eso sí que es verdad.
Ahora bien,
luego, sí, sigue.
Voy a puntualizar únicamente. Que quieran acabar con aquel tipo de contenido que está sacado de contexto, que se sube a cualquiera de las principales páginas que tenemos hoy en día en estos, sí, ámbitos. Y que esta gente mueve bastante dinero gracias a este contenido que, como bien habéis dicho, puede estar manipulado por la trata de personas,
sí,
o sacado de cualquier parte de la historia, ¿vale? Y en, sí, muchos casos incita a cosas jodidas.
Sí.
¿Vale? A,
no,
cosas que
así,
moral y socialmente no vemos,
claro,
demasiado bien.
Yo con lo que ha dicho Alfredo, que incita a cosas...
De hecho, la principal plataforma, la PH,
sí,
lo hizo. Quitó
esa,
mucho
esa
material.
Ya,
una barbaridad.
La PH.
Hasta,
vale,
hace no mucho, la PH,
pero,
la PH, vamos,
sí,
a llamarla así, no tiene ningún tipo de filtro para que cualquier persona subiese lo que quisiese ahí. O sea, tú,
claro,
puedes grabar un vídeo, hacerte una cuenta en esta plataforma y subirlo,
pero,
sin ningún tipo de filtro.
Entonces es como...
Es como YouTube.
O F, ¿no?
Es como YouTube totalmente.
OnlyFans.
Sí. Creo que OnlyFans sí que se puede ligeramente.
Sí, no, eso se puede decir.
A claro,
sí, no.
Vale, sí. Bueno, pues PH viene, porque viene, incluye la palabra en inglés.
Viene lo mismo. Vale, pero la PH sí, lo que
y aparte dice, que bueno, igual lo pronunciamos mal.
Y a lo mejor
lo
pronunciamos
no
mal inglés.
La que, PH, sí, como decís vosotros, y bueno, y todas. El problema que hay, y lo que decía una experta en temas de sexualidad y demás, es que En el género pornográfico lo que hace es idealizar una situación que eso no existe. Entonces la gente va en busca de ese ideal. ¿Y cómo lo busca muchas veces? A través de la prostitución, porque pagando pueden crear y generarse esas fantasías, fomentando así la prostitución. Eso es lo que defendía esa mujer. Bueno, no lo defendía, lo rechazaba.
Y también es cierto que el público objetivo de este tipo de contenido puede ser, bueno, desde hace ya mucho tiempo puede empezar a ser muy menor,
¿no? A ver, sí.
Hoy en día se está empezando a regularizar un poco. Pero nosotros cuando vimos por primera vez ese tipo de contenido, pues seguramente nos pilló en una edad la que fuera. Pero no estaba tan, no había un control de los padres, podíamos acceder más libremente.
También es verdad, fue una edad temprana, lo más probable. El asunto es que muchas páginas web no ponen los suficientes controles para limitar ese contenido a ciertos usuarios. Porque yo lo que no veo bien es que un menor de 12, 13 años pueda consumir ese contenido.
El único control que hay, básicamente, ¿tiene usted más de 18 años?
Sí.
¿Tiene
un... no. Sí, ponga su fecha de edad: 14 de mayo del 1935. Venga, pa'lante.
Venga, abuelo.
Así copia, es que, abuelo.
Entonces yo creo que esas páginas pues deberían estar un poco, yo no entiendo de
qué, una mayor regulación,
de qué limitaciones y de qué regulaciones se pueden poner, no a nivel legislativo, sino a nivel informático también, ¿vale? A lo mejor habría que restringir el acceso con los métodos y los instrumentos que se utilicen, pero vamos, y eso es lo que yo creo. Entonces, vamos a ver, ¿el género pornográfico se debe de abolir en España? No. Pero sí que se debe delimitar más su acceso a determinados usuarios. Sí.
Sí, y no solo el acceso del público, sino también los contenidos que se suben y con los que la gente se hace muy rica.
Exactamente.
Porque ¿qué pasa con PH? Uh-huh. Que sus ingresos vienen de la publicidad. Y a los autores de los contenidos también se les ingresa muchísimo dinero de esa publicidad de otras plataformas pornográficas. Entonces... claro, sin ningún tipo de filtro, una persona que ha subido ahí, vamos a poner el caso de una violación, que es el caso más extremo que podemos poner.
Bueno, ahora déjame
dar
una puntualización. Sí. El vídeo pornográfico, como has visto, es el de una violación.
Sí. De una violación, no solo porque hay veces que es actuado con el consentimiento de la hipotética víctima, entonces, pero muchísimas. Claro. Me refiero que está como teatralizado, ¿vale?
Ah, vale.
Pero, pero es imposible saberlo cuando tú ves un vídeo de ese tipo.
Claro.
Entonces, todos esos tipos de vídeos hay que tienen que pasar por un filtro.
Exactamente.
Y no puede ser que haya gente que se esté haciendo muy rica de subir esos vídeos.
Porque además...
porque se está fomentando, claro, eso mismo.
La gente se jacta al ver esos vídeos. Y la gente hace eco de ello. Y intentan normalizar esas situaciones. Y eso no se debe de normalizar.
Entonces, sí, pasó hace poco con la creación de las comunidades de Twitter... Bueno, se ha creado en la red social Twitter, una manera de tuitear solamente para las personas pertenecientes a una comunidad. Entonces, por ejemplo, se creó una comunidad llamada La Manada de personas que defendían todas estas violaciones grupales. Madre que mía. Ahora mismo se han puesto, en el sentido bueno más cruel de la palabra, de moda en España.
Sí, no, sí. De hecho, hay blogs, y esto lo aprendí en la serie esta que viene Antena 3, en la de Alba, porque, bueno, tú te sabrás de qué va, imagino.
Sí. De lo mismo, chica, eso, de una violación grupal.
A la que violan un grupo de desalmados, locos, psicópatas, o sea, no se me ocurre palabras para decirles, y al final terminan en la cárcel. O sea, yo cuando los vi en la cárcel, bueno, de hecho, uno se estampa en el final contra un muro, yo me alegré y me regodeé. Digo, bien.
Y con esa alegría y con ese regodeo vamos a ir despidiéndonos.
Pero bueno, lo que quería decir, el tema de los foros. Vale, dice que en Twitter se han creado foros, pero es que hay en la Deep Web y en muchos lugares de Internet hay foros donde se pasan vídeos y contenidos que son horribles. Entonces eso yo creo que también va de la mano de la pornografía.
Es un melón muy bueno, demasiado goloso para acabar el programa aquí, pero bueno, si tiene que acabar...
La pornografía potencia todo eso.
Es lo que hay. Lo podemos dejar para otra sección, para otro programa.
Ah, por cierto.
Dinos.
Unas oyentes Nos han pedido que les dedicásemos una canción. Bueno, entonces, en lo que las aviso para que lo pongan, ¿vale? Vete despidiendo.
Y no me dice la canción, tú despides.
No, es que no la sabe.
La canción la que tú quieras.
Ah, vale. Ah, bueno, le dedicas pues, la canción que tú quieras, Alfredo.
Yo iba a poner la que ya estaba puesta, pero pues bueno, pongo otro. Venga, pues la valoración general, a mí me gusta este programa, ha sido una vuelta muy muy buena, muy completita,
de actualidad.
Hemos tocado todos los temas de una forma ordenada, nos hemos dejado hablar, me ha gustado.
Es verdad.
La verdad que sí. Cuatro son multitud, llevamos a esa conclusión, ¿no?
Sí, yo creo que tres
Ya,
que nos ha dicho que nos vayamos. Vale, por último, tengo que decir que el programa me ha encantado, ha sido los mejores que he hecho en los 4 años que llevo viniendo aquí y ya está. Por último, dedicar la canción a Nerea, Rebeca y a Alejandro y a Faustino, que están los pobres estudiando para un examen de derecho tributario que tienen este lunes, y les deseamos la mayor suerte de todo el mundo. Y
mucha
a los
suerte.
Alumnos que también se van a examinar de la selectividad el día 8 de junio, también les deseamos mucha suerte.
Este Symphony for the Devil va para vosotros, chicos.
Pues nada, el viernes que viene nos vemos con mucho más y mejor.
Hasta luego.